Alguna vez Idea Vilariño, la poeta oriental, dijo que uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Es así, la soledad es un mundo dentro de nuestras vidas y de nuestras muertes. Para los escritores, los artistas, los músicos, la soledad ha sido y es fuente de inspiración. La soledad tiene muchos significados y muchas historias. Zita Rosa, el cantautor oriental, llevaba en su guitarra un mundo de sueños, frustraciones, alegrías, tristezas, y acostumbraba a decir que su vida era como la historia de la soledad. Muchos años antes, en un mundo roto como el de la Segunda Guerra Mundial, había muchos que contrarrestaban la soledad con una película, una historia interpretada por Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, en Casablanca. El cine Juazeiro es como una caja de sorpresas, como un laberinto con tres puertas, se parece a un prostíbulo. Cada puerta es una película. Lampiao y María Bonita, Jesse James y Casablanca. En medio de la lucha por la tierra, la oportunidad de entrar a un cine como ese parecía una escena de nuestra imaginación en Tierra Negra. Bueno, este es uno. Estamos redondeando ya la charla con Quinto Lucas. Empezamos hablando de El naufragio de la humanidad, un libro que tiene que ver con el poesía. Empezamos a entrarle a, bueno, tres tomos. Primer laberinto, vivir es ser otro. El primer laberinto es el cerebro. El segundo es el amor. Y el tercero es la soledad. Habrán visto que con estas alusiones a como la historia de la soledad, decía Zita Rosa, es verdad, ¿no? Decía esa cosa terrible, ¿no? Se habrán dado cuenta que tiene que ver con el tercero de estos trabajos. Quinto Lucas estaba por España, acaba de regresar a Ecuador, donde reside hace muchos años, donde tiene una producción como periodista y, bueno, como escritor muy extremadamente prolífica e intensa. ¿Qué pasa entre el segundo y el tercer laberinto, Quinto?
Se dilucida quiénes son los dos personajes, Lusa y Azul, y empieza a mostrarse un poco esa relación, esa realidad que viven los personajes, tanto en Bahía como en el sur del Brasil, pero siempre muy vinculado a toda esa magia de la música, del cine, de el libro también, y digo, y la historia tiene mucho vínculo justamente con la filosofía, pero también con la cultura, con todo lo que se desarrolla en el Brasil en general. Y también hay una muestra de lo que son los cultos afrobrasileños, sí, y la contradicción entre los cultos afrobrasileños y los nuevos cultos, esos, sí, vinculados a las iglesias pentecostales. Entonces hay muchas muestras de las contradicciones entre los propios personajes o dentro de los propios personajes, y las contradicciones que se dan en la propia sociedad.
Cuando llegamos a Salvador fue como volver a encontrar el lugar necesario para vivir. No sé si es posible pensar en un lugar necesario para vivir, pero yo sentía eso de Salvador, aunque creo que Lusa pensaba eso de Montevideo. Santa María era como un puente entre Salvador y Montevideo, pero el único puente que unía todo era la literatura, la música, el cine y la política. Eran temas fundamentales en nuestras conversaciones, pero la literatura los surcía. A veces, hablando de literatura, mientras tomábamos café en Salvador, recorríamos la historia del Quijote, que de alguna forma resumía nuestra mirada sobre literatura y política. Era el punto de encuentro de nuestro compromiso con la literatura y la política. Recorríamos caminos inesperados entre la literatura y la política. También volábamos con la imaginación. A veces nos decíamos que había que estar muy enamorados para volar así mientras tomábamos un café. Bueno, y esto sigue, ¿no? Y es parte de lo que estabas comentando recién, bueno, con estas dos últimas partes de el vivir. El título en realidad es Vivir es ser otro, ¿no? Porque sí, destaca mucho cada uno de los tomos, pero Vivir es ser otro, tremendo título.
Ese es el título general. que surge de la poesía de Fernando Pessoa.
Pessoa aparece en todos tus libros, menos en el Viaje al Arroz, no sé, no lo encontré en el Viaje al Arroz, pero capaz que está también, ¿no? Te dio mucha luz y mucha inspiración para, bueno, la cosa de los heterónimos, todo, ¿no? Ahí te abrió un campo, te impactó.
Es que eso abrió mucho porque finalmente uno también hace homenajes, en la literatura hace homenajes a determinados personajes o escritores que admira, y ahí aparecen obviamente mucho Pessoa, pero también aparece Juan Gelman, aparece gente que a la
Amado,
que uno admira.
Jorge Amado,
claro. o el propio Zitarrosa, o Gil, o en la música. Entonces sí, también son pequeños homenajes que uno hace, pero Pessoa marca mucho porque todo eso de los heterónimos tiene mucha importancia en todos esos personajes que de alguna forma son un personaje pero pueden ser desdoblados en otro. Pero también hay una cosa, y eso tiene que ver un poco con otra realidad, que yo conocí a Pessoa, la verdad, es a partir de ese hermano mayor que cuando estaba preso en Punta Carretas, alguna vez nos hizo que le lleváramos los libros, y uno de esos libros era el libro del desasosiego de Pessoa, y ahí empecé a leer, y claro, me pareció, yo en esa época niño, me parecía una cosa muy rara y distinta, pues obviamente ya profundicé más literariamente y siempre me pareció a nivel filosófico en la poesía un aporte grandísimo el que hizo Pessoa, ¿no? Entonces ahí están mis pequeños homenajes que los tomo también como título para la historia, que para las historias que se dan que hay en Vivir es ser otro.
Bueno, y dejamos un poco la literatura, la prosa, la poesía, la filosofía, la psicología, ¿no? Y nos metemos un poco, nos quedamos con el cronista. Apareció también acá, entre todos estos libros tuyos, Viaje al Arroz, que es una crónica, ¿no? Pura y dura, pero bueno, obviamente con alguien que... bueno, más que domina el oficio de escribir y de desarrollar la crónica, y que me gustó mucho, Quinto, porque no sé si hay algunas aproximaciones a este núcleo de trabajadores desde su propia voz, ¿no? No sé si hay una voz. Y ese sí tiene que ver además con nosotros, ¿no?
Sí, bueno, ese libro o esa crónica, en realidad está basada. Yo hice un reportaje que fue con el que obtuve el premio José Martí de periodismo en el año 90, un gran reportaje en Mate Amargo, que eran como 4 páginas. Después hice varios otros artículos sobre el tema del arroz. Todos esos artículos, de alguna forma, los junté y los transformé en esta crónica, sin mencionar también a nombres, porque obviamente en los artículos de Mate Amargos se mencionaban los personajes con sus nombres, los terratenientes con sus nombres, los que traficaban con trabajadores brasileros con sus nombres, pero esto traté de darle un tono un poco más literario, manteniendo la crónica, una crónica literaria, y decidí un poco sacarlo porque algunos compañeros me decían, ve, pero sería bueno que ese reportaje lo transformaras y lo... Porque justamente es un tema que está en la historia del Uruguay, la lucha de los arroceros, mucho más anterior a la que yo cuento, o como la lucha de los cañeros, como todo. Claro. Entonces, sí me gustó hacerlo y bueno, y ahí dio ese librito que es esa crónica que se llama Viaje al Arroz, ¿no?
Las cosas andan mal por estos lados, la crisis nos golpeó duro y ya no hay trabajo para los criollos en el arroz, no queda más que vivir de la caza y la pesca y alguna changa que surge de cuando en vez. Nosotros vivimos bajo el regazo escondedor del monte, entre las masiegas del estero, en los rincones de las quebradas, donde sombrean helechos, llantenes y bromelias, nos guarecemos en los pantanos, en las lagunas, en las orillas de los ríos, somos hombres solos. Nuestra soledad es mitigada por algún amor pasajero en el pueblo, alguna copa y algún truco en el boliche. Nuestra vida está limitada por el verde de la floresta y el inquieto agite de tantos animales. Nos dicen montaraces, somos ya parte del paisaje, nuestros secretos son también parte del monte. Bueno, fantástico, todo este viaje, Quinto. ¿Cómo vos estás en Ecuador? No sé si estas ediciones están bien distribuidas por acá, por Uruguay, o hay que recurrir a Amazon. La gente que quiera leerte, ¿los tiene a mano acá en Uruguay?
Sí, sí, están en las librerías, distribuye los libros, los distribuye Gucci.
Ah, bueno.
Sí, sí, están en distintas librerías, no sé si en todas, claro. Pero sí está en las librerías, digamos, más importantes. No me gusta decir cuáles, creo que todas las librerías.
Las buenas librerías, como decíamos.
Las buenas librerías.
En todas las buenas librerías del país. Porque si tienen este libro es por eso que son buenas. Es buenísimo.
Entonces
eso.
un poco claro, pero bueno, está en librerías. Gucci también se puede llamar a Gucci,
claro.
Los tiene, y obviamente que está en Amazon. Lo que pasa es que en Amazon es más complejo, porque en Amazon no sé cómo distribuye en Uruguay. Amazon se distribuye mucho en Europa y en Estados Unidos, pero en Uruguay no sé cómo funciona.
No tengo mucha idea, creo que se piden, sí, creo que se piden materiales, sí.
Solo que claro, creo que con el envío y todo terminan siendo mucho más caros,
claro.
Pero la verdad,
estando en las librerías, ya está, claro.
Sí, y además, bueno, Gucci ahí siempre distribuye y siempre ha sido muy generoso en toda la distribución y todo, así que también tengo que agradecerle siempre a los amigos de Gucci.
El naufragio de la humanidad, vivir es ser otro, los tres laberintos, y bueno, Viaje al Arroz, los libros últimos de Quinto Lucas, que han aparecido acá en esta mesa de laburo, y bueno, fuimos a la charla con el autor, que bueno, como en otras oportunidades, ha sido muy placentero, muy grato conversar sobre estas cosas, tan abiertas, además tan variadas y tan profundas, ¿no? Así que bueno, Quinto, la próxima vez mandame el primero que saques después de... No esperes a juntar cuatro o cinco más. Anda mandándolos de a uno, que también podemos ir conversándolos por partes. Así que te mando un abrazo te mando un abrazo y te agradezco mucho la presencia tuya esta tarde, y bueno, a seguir desandando ese Ecuador. ¿Estás en Quito mismo?
Sí, en Quito. Qué lindo, Quito mismo.
Aquí qué lindo estamos. Que es Quito. Bueno, abrazo.
Bueno, un abrazo grande, Nelson. No, muchísimas gracias a vos por esta conversa, y bueno, un abrazo grande a toda la gente que siempre está escuchando tu programa.